Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la sala parisina Le Lieu Dit el libro del periodista y defensor de los derechos humanos Jorge Rojas Rodríguez, Timochenko, el último guerrillero, en el que a través de una conversación que llevó a cabo en Cuba, en La Habana, con el actual comandante en jefe de las FARC, da un repaso a los últimos 50 años de la historia de Colombia. Y precisamente para hablarnos de este libro y del personaje de Rodrigo Londoño Echeverri, el verdadero nombre de Timochenko, Jorge Rojas Rodríguez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido magníficamente acompañado de Mónica Arias Fernández, que es politóloga también y es investigadora en ciencias sociales y políticas. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo también muchas gracias por haber aceptado nuestra
invitación.
Gracias
a ti por invitarme.
Cuéntanos, Jorge, ¿cómo nace la idea de hacer un libro sobre este personaje tan extraño, tan fantástico que es Timochenko?
El libro es una casualidad, porque yo conocí a Rodrigo Londoño Echeverri cuando éramos jóvenes, adolescentes realmente, en la secundaria, en un pueblo del eje cafetero que se llama Quimbaya, y ahí compartimos una vida de luchas estudiantiles en un momento muy difícil del país, y en algún momento tuvimos una conversación trascendental para la época de dos jóvenes que queríamos cambiar el mundo. Y él me dijo que la única forma de hacerlo era con las armas en la mano, entrando a la guerrilla. Yo pensaba que no. Y finalmente, cada cual tomó un camino distinto. Y 40 años después, nos reencontramos en La Habana y volvimos a retomar la conversación. Y ahí duramos 3 días hablando para que yo pudiera entender qué fue lo que le pasó a él en la guerra, en la construcción de la paz, en lo que significan las FARC. Y después surgió la idea de hacer un libro y finalmente el libro ya está en circulación.
Cuéntanos, Jorge, ¿es cierto que las FARC desde su formación ya se desmarcaron de las otras guerrillas en América Latina que habían sido creadas por intelectuales, por maoístas, por leninistas y que las FARC fue más bien impulsada por comunidades indígenas en plena rebelión?
En realidad las FARC tienen un origen profundamente rural, más del campesinado en Colombia y algunos pueblos indígenas, pero más campesinos, y no tuvo unos grandes líderes intelectuales, ideólogos en su formación, y muy asociada a la idea del Partido Comunista y a una propuesta estratégica de combinar todas las formas de lucha. Y creo que también fue una respuesta a una agresión muy fuerte contra ese campesinado, contra esas colonias campesinas, que finalmente derivaron en una confrontación que pensábamos iba a ser corta, pero que se prolongó durante 53 años.
Digamos antes que nada que Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko, nació en Calarcá en 1959 y que forma parte...
En realidad
parte...
nació en La Tebaida. Ahora Ajá. Él mismo confirmó que no es Calarcá, que eso fue un error, así como el nombre tuyo en el pasaporte, a él le pusieron... Calarcá y le pusieron 22 de enero y es del 20 de enero del 59.
El error mío en el pasaporte es que me llamo Jorge y no es Jordi. Y que forma parte de la segunda generación de las FARC, de dirigentes de las FARC, después de la muerte de Arenas y Marulanda. ¿Qué aportó esa segunda generación más joven?
Bueno, Rodrigo entró a la guerrilla cuando tenía 17 años y fue directo al campamento donde estaba Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y creo que esa cercanía con los máximos líderes de las FARC le generó una gran confianza y le generó un tránsito rápido en ascenso hacia el Estado Mayor y después hacia el Secretariado. Él llegó al Secretariado, que es la máxima instancia de las FARC, a los 27 años, y hoy por hoy es el integrante del Secretariado que más tiempo ha durado en esa instancia de dirección. Entonces, ahí se abrió una posibilidad para él. Él entró como instructor de guerrillas, él participó en muchas acciones al lado de los jefes militares de las FARC, él también hizo parte de una instrucción política. Bueno, fueron 40 años dedicado a la lucha armada hasta que él mismo condujo a las FARC a la firma de un acuerdo.
Es cierto, Jorge, perdona, Mónica, dinos.
No. Yo quería completar un poco porque... Justamente Mark Cherney, quien hace el prólogo del libro, académico norteamericano, cuando él piensa sobre el lugar de Timochenko en todo el tema del proceso de paz, él dice bien que Timochenko es esa generación que hace el tránsito. Es más como el puente entre Marulanda y la primera generación del secretariado y la segunda, en donde está Pastor Alape y otros jóvenes, bueno, un poco más jóvenes, que quizás son un poco más intelectuales, justamente, porque los primeros líderes del secretariado son campesinos y todo el ideario de las FARC que fundan, lo fundan alrededor del problema de la tierra. Ahora bien, los nuevos líderes de las FARC, si bien mantienen como primer punto de la agenda y primer punto del acuerdo el tema rural, pues al parecer son líderes mucho más formados, abogados. Se rumora que Iván Márquez es abogado, que estudió en la Unión Soviética. Se rumora lo mismo de otros líderes, de Jaramillo. Entonces, sí, efectivamente, al parecer Timochenko es como el puente que se establece entre una y otra generación. Y efectivamente, sí, es quien conduce a las FARC a la firma del acuerdo de paz. Todo esto también de la mano y siguiendo muy bien el ejemplo y las instrucciones que le ha dejado Alfonso Cano.
Y aunque le llaman el médico, ¿es cierto que nunca estudió formalmente medicina?
No terminó la secundaria, pero estudió medicina en Bogotá en tiempos de clandestinidad y practicó la medicina con operaciones de alto riesgo en clínicas y hospitales públicos en Bogotá, y eso lo llevó a la guerrilla a convertirlo en enfermero y le dijeron el médico. Los informes de inteligencia siempre lo graduaron como médico en la Unión Soviética, pero no es cierto.
Es más, Álvaro Uribe lo dice en la carta de respuesta a la carta de Timochenko, lo llama médico Rodrigo Londoño, cuando no fue médico.
Es cierto que cuando entra en las FARC, la primera persona que encuentra es un viejo que él no conoce, que es gruñón y cascarrabias, y que era Marulanda.
Marulanda era la figura mítica para los jóvenes de la época, que veíamos como en el jefe de la resistencia armada, y él llega a su campamento y lo que encuentra es a un campesino que está refunfuñando porque no están cortando la leña como es, y Rodrigo dice, ¿y este campesino, este es? Viejo, ¿qué le pasa? Y finalmente descubre que es Marulanda y que iba a ser su gran amigo y compañero de lucha.
Pronto van a conocerse bien y apreciarse, ¿no?
Además son de la misma región, porque Marulanda también es de la zona del Eje Cafetero en Colombia.
Después de la muerte de Alfonso Cano, Timochenko es escogido como sucesor. ¿Era algo natural o hubo problemas para la sucesión de Alfonso Cano?
Ellos tienen una forma de suceder a los miembros del secretariado de acuerdo a su antigüedad y demás. Entonces hay un número uno, un número dos. Muere Cano, entra Timochenko inmediatamente. Y bueno, esa es la forma de sucesión que tienen dentro de las FARC.
Volviendo a esas entrevistas que hiciste en La Habana, ¿cómo se desarrolló esa entrevista? ¿Estabais en una habitación? ¿Cómo? ¿Se prestó él al ejercicio?
La verdad es que cuando él llega a La Habana para dirigir la parte final del acuerdo de paz, con un senador que se llama Iván Cepeda, él me manda a llamar. Dice, yo quiero volverme a encontrar con mi amigo de la infancia, porque además Jorge Rojas fue la última persona con la que hablé antes de irme a la guerrilla. Y ya yo estaba también trabajando en el activismo de la paz, así que fui a La Habana, llegué a su casa en la zona donde estaba ubicada, y fue un reencuentro como cuando tú dejas de ver un amigo 40 años y te reencuentras y le preguntas cómo te fue, y entonces uno empieza a contar, y ahí nos echamos a hablar bastante. Pero fue muy afectivo el encuentro, a pesar de toda la distancia, a pesar de que yo nunca compartí la lucha armada, a pesar de que habíamos sido amigos de la infancia, pues es mucho tiempo. Así que fue un reencuentro bastante emotivo y afectivo, digamos, una expresión de amistad congelada en el tiempo y en la guerra, pero que se convierte también en una posibilidad para relatar lo que pasó.
Habían pasado 40 años. Después de esos 40 años, ¿notaste cambios en él? ¿Os habíais acercado ideológicamente, en cierto modo?
Bueno, hay una coherencia en el muchacho que se fue a la guerrilla pensando que esa era su vida y así lo hizo durante todos los años, con su convicción ideológica, con su coherencia. Eso me llamó mucho la atención. Es decir, ahí hay una línea de continuidad. Pero hay otros cambios. Aquel muchacho explosivo que quería hacer la revolución y demás, ahora es una persona que piensa lo que dice, que es pausado, que tiene una gran responsabilidad para conducir la guerrilla a lo que es hoy las FARC como partido político que empieza a configurarse. Entonces, esos cambios sí se notaron y creo que es un hombre muy sensato en lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y muy convencido de su papel en este momento en la historia de Colombia. Él no es, no se considera ni el guerrero ni el hombre que firmó la paz. Él dice, yo he sido y seguiré siendo un revolucionario.
En 1986, cuando entra en el secretario general de las FARC, están en plenas negociaciones de la Uribe, la sede de las negociaciones, en la época de Belisario Betancourt. Se perdió una ocasión de oro para firmar una paz allí.
Pues él mismo lo dice, porque él habla con Marulanda y Marulanda le hace una afirmación que está en el libro, según la cual el establecimiento, la clase dirigente de Colombia perdió en la Uribe una gran oportunidad porque las FARC sí que querían llegar a una negociación, pero el gobierno no lo permitió. Y Marulanda le dice a Timochenko, es muy extraño porque estos líderes colombianos son muy inteligentes y se perdieron una oportunidad, así que la guerra va a seguir durante muchos años.
Lástima. Es cierto que Marulanda solo pedía que se levantase el estado de sitio para que las conversaciones pudiesen iniciarse y que el gobierno no quiso.
Eso fue un poco antes. Y fue Timochenko el vocero de las FARC para hablar con un expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Y efectivamente, si levantan el estado de sitio, empezamos a conversar con ese gobierno hace muchos años, en 1979. Y el presidente dijo que eso no era negociable y que había una realidad del poder que eran los militares y no lo iban a permitir. Y se perdió esa oportunidad.
Sobre ese tema es muy interesante porque ahí Timochenko introduce una idea sobre la diferencia de lo que él llama el poder político formal y el poder real. Y cuando él la introduce es cuando él dice realmente, ahí es cuando yo noto que hay un poder político formal que está en las manos del presidente, pero el real parece ser otro, y es lo que define ese tipo de decisiones.
De los militares, justamente.
Los acuerdos de paz, después de largas y arduas negociaciones, no han satisfecho a todos. La inserción en la sociedad colombiana de los miembros de las FARC es discutida por los sectores más conservadores. ¿Qué pensáis vosotros de eso?
Lo más importante es entender que se hizo un acuerdo después de 53 años, que es el mejor acuerdo posible y que su implementación puede ayudar a sacar el país de esta guerra. Por supuesto que hay una oposición de quienes no quieren que las FARC desaparezcan, de quienes quieren prolongar indefinidamente el conflicto. Pero bueno, ya está firmado el acuerdo. Hubo un plebiscito, el plebiscito se perdió en términos electorales, pero después el Congreso lo ratificó. Y Colombia tiene hoy la posibilidad de terminar una guerra con las FARC, que ha sido una guerra muy cruenta, con 240 mil muertos y 8 millones de víctimas. Y para que quienes nos escuchan lo entiendan, superar esa guerra es un gran paso en la historia de Colombia. Y estamos a puertas de hacerlo. Ya las FARC se desarmaron. Todos los guerrilleros entregaron las armas a Naciones Unidas y ahora las FARC se convierten en partido político. Incluso yo digo que quienes no querían más FARC ahora deberían estar celebrando porque ya no hay más FARC como guerrilla. Pero aún así hay una oposición real al acuerdo de paz.
Pero yo pienso que ahí habría también que plantearse otro tema, y es que es verdad, como decía Jorge, que el acuerdo fue firmado entre el gobierno nacional y las FARC y que quizás se trate del mejor acuerdo posible, pero es sobre todo un acuerdo muy novedoso por su contenido, porque no negocia únicamente la entrega o la dejación de armas, que es la palabra que prefiere usar las FARC, sino que además ha negociado participación política y políticas públicas, una transformación sobre lo que ha sido el desarrollo rural en Colombia, tanto a nivel de la distribución de la tierra y de la llegada al Estado a las zonas más recónditas del país, donde han habido, donde ha estado más presente el conflicto armado, pero además las FARC y el gobierno nacional, pero también las FARC, proponen darle solución al problema de las drogas ilícitas, que finalmente no lo llaman cultivos ilícitos, sino drogas ilícitas, buscando visibilizar toda la cadena de producción y de tráfico de drogas como la cocaína. Entonces yo pienso que, ¿por qué resalto esto? Porque efectivamente sí hay sectores de la extrema derecha que no están de acuerdo, que sostienen una posición frente a la implementación del acuerdo. Pero hoy en día la implementación del acuerdo no es únicamente una responsabilidad del gobierno nacional y de las FARC, sino también de la sociedad civil, que está concernida por la apertura de esa participación política y porque llegue finalmente el Estado al campo colombiano. Entonces, finalmente este acuerdo se abre y se abre a la sociedad rural colombiana.
En este libro, Timochenko, el último guerrillero, aparecen varias imágenes de Timochenko en la selva y sobre todo una muy especial justo después de la firma de los acuerdos, que no firma con un bolígrafo, firma con un balígrafo que le regaló. Se lo regaló el presidente Santos.
Se lo regaló el presidente Santos. Eso ocurrió en Cartagena, en la primera firma, y es bastante simbólico porque de la imagen que ustedes mostraban, este guerrillero, vamos a un hombre de blanco que tiene una pinta como de abuelo y que firma el histórico acuerdo de paz en Colombia con un balígrafo hecho con una bala que le regaló Santos.
Algo de ironía en ello, ¿no?
También mucho simbolismo.
Jorge Rojas, ¿inscribirías a Timochenko en esa lista de esas figuras románticas de los revolucionarios guerrilleros en Latinoamérica, como Che Guevara y tantos otros?
Son muy diferentes los guerrilleros de las FARC a los guerrilleros tupamaros o a los guerrilleros como el Che en Bolivia, porque tiene otra connotación y otro origen menos romántico y más realista en las condiciones que vivió el país de confrontación armada, de exclusión, de falta de democracia. Pero igual es un hombre legendario y Colombia dio los guerrilleros más legendarios y que duraron más tiempo en el monte, como el propio Manuel Marulanda Vélez, que se dio el lujo de morirse de viejo a pesar de que lo buscaron toda su vida para darlo debajo, para capturarlo. Lo mismo que pasó con Timochenko, que nunca estuvo preso, que nunca fue herido y que duró 40 años en la guerra. Entonces yo, más que guerrilleros románticos, yo veo figuras legendarias de una resistencia campesina, con una gran capacidad militar, con una sensatez en los temas básicos que les tocó realizar o orientar en la guerrilla, pero también expresión de unas reivindicaciones que del campo que eran muy necesarias, lo cual no deja dicho que también cometieron errores en la guerra, cometieron crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, por los cuales deben ser juzgados, incluido el propio Timochenko, pero eso es parte de la justicia transicional que debe llevarnos a la paz.
Jorge Rojas, sí, Mónica. Sobre el tema de Timochenko, es verdad que no es esta figura romántica como el Che, primero porque no ha muerto, es una persona de quien se está contando su vida en vida, pero también es cierto que no tiene la misma relación con la sociedad y con la comunidad internacional que, por ejemplo, el comandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? A pesar de que el comandante Marcos sigue vivo, él puede publicar en permanencia y en permanencia tanto la sociedad mexicana como la comunidad internacional puede estar al tanto de su pensamiento. En cambio, con los líderes de las FARC no ha podido ser, y no ha podido ser por una cuestión jurídica, por una censura también que ha habido a nivel político, a nivel ideológico. Y precisamente ahí es donde irrumpe la novedad con este libro sobre Timochenko. Es el que por fin nos permite conocer sobre su vida y sobre su pensamiento.
Jorge Rojas, has trabajado durante 40 años en defensa de los derechos humanos, sobre todo en las poblaciones desplazadas. El final del conflicto es un inicio de solución a esos graves problemas.
Hay algo que yo nunca he contado a propósito de tu pregunta, y es que cuando yo empiezo a defender a fondo derechos humanos en el marco del conflicto armado, levantando la bandera del derecho internacional humanitario, me enfrento con las FARC. Las FARC no reconocen que ellos son actores armados que causan desplazamiento de población civil, por ejemplo, y las FARC niegan la existencia de esa población no combatiente en las zonas de su influencia. Y eso me llevó a una gran discusión con las FARC. Pero finalmente es ese derecho humanitario el que permite avanzar en el acuerdo que se firmó en La Habana y se ratificó en Bogotá. Así que mi vida se dedicó a los derechos humanos, efectivamente, y dentro de los derechos humanos a construir paz por la vía de la solución política. Y eso es lo que permite el reencuentro con mi amigo de infancia, Timochenko.
En fin, pues ya lo saben, Timochenko, El último guerrillero, el libro de Jorge Rojas Rodríguez, ha sido editado por Ediciones B del Grupo Z en Colombia. Ah, y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque la radio la podemos ver, lo podéis hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página web RFI en español. Ahí sobre todo permíteme dar las gracias a Elena Boil, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos miran en América Latina a través de la cadena Canal U de Montevideo. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Muchísimas gracias, Mónica Arias, y mucho éxito aquí en Francia con este libro.
Muy afortunado este momento para hablar de este señor que ahora está en una clínica porque tuvo un accidente cardiovascular, y creo que el libro va a ayudar a comprender de quién se trata el jefe de las FARC.
Ahí queda dicho.
Gracias.